prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
8:02 en la mañana, tenemos en la línea telefónica a Ramón Rosario Cortés. Buenos días, Ramón.
Muy buenos días, Normando.
Y está aquí con nosotros en el estudio Iván Antonio Rivera de Reyes en su programa
A Palo Limpio. Ya casi es viernes, estoy loco que llegue el viernes. Esta semana ha tenido como 18 días.
Mira,
yo trabajo por 18 días, mira, en los 3 días que van.
Mira.
Y lo que me espero, mira,
Ramón. Voy aquí a esta joven que le escuchaste de corrección. Sí. Pues tiene un caso muy particular, pero me confirmó algo aquí, porque yo le pregunté. Uh-huh. Y me dice que sí, que en el departamento de corrección hay persecución contra todo aquel que ellos piensen, se identifique o diga que es del bando de Jennifer González, y que eso se da, que son de la misma religión pero de diferentes capillas, y los que son de diferentes capillas son perseguidos.
Y la Comisión de Asuntos del Servicio Público tiene jurisdicción sobre eso, y en el caso de ella, porque yo ayer hice la crítica y yo dije, mira, yo escuché el reportaje de Jerry. Y una de las cosas que yo dije, pero es que eso se resuelve fácil. Hay una ley que se llama la Ley 115, que castiga las represalias en el lugar de empleo. Y esa no tienes ni que ir a casa, porque tú te puedes quejar que el proceso administrativo, esa, la jurisdicción, según el texto de la ley del tribunal, que tú, es concurrente, y tú puedes ir al tribunal y el tribunal lo resuelve. Hoy, por eso, hoy me entero y me aclaro, y esa es la vía correcta. Usted va al tribunal y usted radica una demanda, porque los tribunales le proveen remedios para eso. Mi crítica va a los que dicen que está la persecución, pero entonces no ponen una declaración jurada, ni una demanda, ni una querella sujeta a descubrimiento de prueba. Pero ella lo ha hecho, y muy bien, y que siga para adelante en su proceso.
Pero mira, Iván, y dos cositas. Primero, Normando, y la secretaria tiene que explicar esto.
Claro.
No sé,
claro.
No sé si se le ha hecho acercamiento, si ha delegado.
Sí, ayer se le hizo acercamiento desde aquí, Ramón, y no contestó. Debe contestar ya, porque lleva
debe
varios
días. Debe contestar porque la acusación es seria, uno. Dos, Normando ya dijo que era del bando de Jennifer.
No, en el caso, ya Normando se fue, pero en el caso de ella ya no dijo que era del bando de Jennifer. Ella lo que dijo es
persecución.
Ella lo que por dijo eso, es
que si esto empezó en el 2018, no puede ser perseguida porque está con Jennifer González, sí, porque en el 2018 ni Pedro Pérez estaba en el panorama.
Ella dijo que era, y ahí es esa parte de la versión, pues en un proceso judicial, y yo no voy a entrar en el detalle, ¿no? Porque del quantum legal y cómo es la prueba en este tipo de casos, eso lo resolverá su abogada. Está muy bien representada, conozco a la compañera, de hecho hija de Marcos Rivera, abogado reconocido del área de Carolina, que siempre ha cogido esta lucha, y más cuando se alega discriminación racial también. El asunto de esto es que esa parte de la versión a mí no me cuadra mucho, porque ella señala que ella en la primaria de Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi en el 2016, ella estaba con Ricardo Rosselló, y que Ana Escobar estaba con Pierluisi, pero entonces el gobernador era Ricardo Rosselló. Entonces, no, ahí no me encaja mucho si la autoridad nominadora es Ricardo Rosselló y tú estuviste con ella, pues como tú eres víctima del discrimen por haber estado con Ricardo.
Y en corrección, el secretario era una persona de la extrema confianza de Ricardo Rosselló, que era el licenciado Eric Solón.
Era Eric, exacto.
Pero mira, más allá de eso, es que me confundí un poco, porque primero empezó como un discrimen racial, y por eso es que es importante que la secretaria exprese, digo, y mira, la secretaria tampoco es la blanquita de Irlanda, tú sabes.
Eso es otro detalle.
Lo importante es que la secretaria se exprese. Eso no implica, el color de la secretaria no implica que haya discrimen o que no lo haya, eso no, claro. Pero debe explicarlo. Pero entonces ahora le metieron el elemento de que si persecución con los de Jennifer González, pero si cuando ella alega que ocurrió esto fue en el 2018, ni Jennifer González decía todavía, porque quería que después empezó a cuchillar a Ricky también, pero todavía no había dicho que quería la gobernación, y Pedro Pierluisi estaba en la práctica privada fuera de todo panorama político. Pedro Pierluisi vuelve al panorama político cuando Ricardo en el 2019 lo nomina secretario de Estado, pero antes de eso no se mencionaba, así que no, hay cosas que no me cuadran. Ahí están los foros pertinentes, ya dice que haya erradicado las querellas y las causas de acciones, que se vean. Eso no implica la obligación que yo creo que tiene la secretaria de ir a Noti1 y poner la otra cara de la moneda, independientemente que esto sea un asunto bajo un pertinente en un foro que esté dilucidándose. Independientemente de eso, al público hay que explicarle, porque al final le están hablando de la gestión gubernamental, y eso tiene que tener total transparencia. Así que me extraña muchísimo, conociendo a la secretaria, que no haya ido al medio, y en este caso es Noti1, y ponga la cara de la moneda, que sea su posición, y que la gente decida si una cosa cuadra y si la otra no.
quizás hay algún elemento de, no sé, estoy especulando, esto a mí no me consta, pero es una inferencia razonable, que algún representante legal de ella en este pleito, porque sí, ahora pues hoy me entero de que, bueno, me enteré ayer porque el mismo Jerry me lo ha dicho, que sí, esto está sub judice, está en el tribunal en este momento dilucidándose. Alguna recomendación de que no hable porque está en el tribunal, pero si a ti en el proceso judicial alguien te pica adelante y trae sus alegaciones a la palestra pública, tú las traes también las tuyas, ¿no? Porque lo que sí, es bueno para el ganso es bueno para la gansa, ¿entiendes? O sea,
tiene que aclarar. Y le añado un elemento adicional. En año electoral es que esto viene público, tú sabes, porque si está pasando el 2018, no vi el reportado o la denuncia en un reportaje antes. Y el año electoral estas cosas cogen tracción, por eso es importante que ya también se exprese, porque también hay un elemento político aquí, con efecto político y con intención política. Mira cómo rápido sacan el efecto de lo de Jennifer González.
Claro.
A 2 meses de una primaria, tú sabes. Así que, nada, lo importante es explicarle y que la gente escuche las dos caras de la versión, y allí uno dice que cuadra y que no cuadra.
Me escribe una radio escucha por Messenger y tiene toda la razón. Me dice, la oficina de los castigados ha existido en todas las agencias públicas en todos los cuatrenios. Y eso es verdad. Lamentable, una triste realidad, que te lo puedo enyuntar ahorita con el tema de lo de educación, que ayer no tuve tiempo de tocarlo con Sobrino, pero creo que ya merita que se toque de alguna manera. Esa oficina siempre ha existido. Yo te he hecho la historia, ¿no?, de la época aquella de cuando Rosselló, este primo que estaba en instituciones juveniles. ¿Era en instituciones juveniles cuando eso? Sí. Estuvo en OCAN y después estuvo en instituciones juveniles.
La administración de instituciones juveniles.
Sí, estuvo allí. Entonces él era popular, pero popular de esto, de los funcionarios del componente electoral, instructor, ¿no?, maestro, de los que le daba clase a los demás funcionarios. Pero cuando gana Rosselló, lo metieron allí en la oficina de asuntos sin importancia. Hay gente que no aguanta ese tajo de que a ti te esquineen y se afectan emocionalmente, renuncian y demás. Él, que era una persona particular de carácter, y siempre lo fue, pues llegaba allí porque yo le daba pon, ¿no? Él se quedaba acá en el área metro los 10 semanas, pero él no guiaba cuando esa época, cuando tenía carro. Y yo le daba pon los lunes y los viernes. Los lunes a venir a San Juan y los viernes a regresar al campo. Y yo recuerdo haberlo llevado y él llegaba con los 3 periódicos debajo del brazo y le decía a todo el mundo, muchachos, saludos, estoy allá abajo en la esquina, si me necesitan, leyendo los periódicos, cualquier cosa. Y fue así 8 años prácticamente, yo vi los últimos 4 de eso. Después, el viernes antes de las elecciones, que era martes, obviamente, como siempre, yo lo voy a buscar y él sale de su cueva ya. Yo saludo a todo el mundo, pues ya me conocían allí. Yo era casi parte de la agencia, lo iba a buscar todos los días, todos los weekends. Y él le dice a todo el mundo, muchachos, el martes son las elecciones, el lunes no vengo, el miércoles vengo, vamos a ganar, porque sí la va a ganar, y voy a repartir los puestos. Tú vas para tal lado, tú vas para tal lado, y a ti te toca la oficina mía allá abajo en asuntos sin importancia. Y después me contó que así fue eventualmente. Así que eso ha pasado. Eso es un mal de las agencias, es un mal enorme del servicio público, que hay alternativas para resolverlo, pero Ramón, nadie le ha querido meter mano. Todo el mundo se dedica a tirarle caquita al del otro color del partido cuando yo no estoy en el poder, pero nadie le quiere meter mano de verdad al asunto.
Mira, Iván, y vamos a hablar del Departamento de Educación.
Vamos
allá. Lo que yo clasifiqué como la novela turca de la semana, ¿verdad? Esto pasa no en Puerto Rico, en el resto de los Estados Unidos, en el mundo. La media es una corporación como cualquier otra, es un medio económico que requiere de noticias, y algunas veces hay muchas noticias. A nosotros nos pasa en el programa, algunas veces no nos da tiempo para discutir todos los temas, y otras veces que hay escasez de noticias y uno tiene que hilar una noticia o un tema particular por una hora. Eso es así. Y algunas veces en estos vacíos se crean noticias. Entonces, se crean noticias periódicas. Te voy a decir 3 noticias periódicas. Los empleados de confianza. Va a salir, el año pasado te voy a buscar el artículo de la semana de los empleados de confianza. Otra es de los contratos de servicios en el gobierno. Y la tercera es la de publicidad. La agencia de publicidad, que eso ha bajado un montón porque el presupuesto de publicidad en el gobierno de Puerto Rico en los pasados 16 años se ha desaparecido de lo que fue en algún momento en los 90 y los 2000 al principio con Cira Calderón. Y ahora estamos pues en el ciclo, la novela turca del ciclo de ahora es el Departamento de Educación y los empleados de confianza. Empleados de confianza como si eso fuera un delito o algo malo, un empleado de confianza. ¿A quién demonios? Si yo soy un gobierno del PNP que hizo una plataforma el PNP y voy a correr el Departamento de Educación, ¿a quién de diantres voy a poner yo de empleado de confianza? Probablemente a un PNP, está comprometido con la plataforma, que te va a responder a ti, que lo que tú le dices lo va a hacer. Y no es, por eso es que cada cuatro años, cuando hay un cambio de gobierno, las plantillas laborales del gobierno se viran dramáticamente. No aquí, no solamente aquí, en todos los estados de la Unión que hay cambios de gobierno pasa, porque el equipo gerencial es otro. Es como cuando una corporación es adquirida por otro dueño, pues va a traer su grupo de confianza gerencial para correrla. Entonces viene la novela turca con el Departamento de Educación, que tiene 93 empleados de confianza. Entonces, primero la noticia empezó, esto fue Noticel, empezó diciendo que el hijo de Rodríguez Aguiló estaba en educación sin tener un bachillerato. Y también dijo que la nuera de Rodríguez Aguiló estaba allí. Para el minuto tener que retractarse, porque tampoco corroboran antes de sacarlo, que el hijo de Rodríguez Aguiló tiene un bachillerato en la materia particular para la que está trabajando, y su nuera no trabaja en el Departamento de Educación. Pues creaste una gran novela turca con hechos falsos. Ayer me confrontaban a mí en una entrevista en Tele 11. Mira, pero es que hay un chofer que cobra $8,000 porque lo recogen de una noticia de un político que dice algo y no corroboran. No hay ningún chofer con $8,000, eso es un embuste. Pero al final ya se crea. Entonces, hay 93 empleados, mira la gran noticia, 93 empleados de confianza en el Departamento de Educación. Y vamos a analizar los hechos que ha pasado en el pasado. 93 empleados de confianza para correr un departamento que tiene 44,000 empleados da a menos de 0.5% de empleados gerenciales. No hay departamento, municipio, oficina legislativa que tenga un 1% tan bajo de empleados de confianza. Vamos a coger para quedarnos en San Juan, el municipio del PNP en San Juan y Bayamón, por eso de poner uno de Pedro y uno de Jennifer, y el de Carolina, que es popular. Vamos a mirar la plantilla y vamos a ver si menos de 0.5% de su plantilla son empleados de confianza. La contestación es que no lo es. Vamos a analizar las oficinas legislativas del Partido Popular, del Victoria Ciudadana, del Proyecto Dignidad, del PRI, del PNP, de todos, de los independientes. ¿Cuántos empleados de confianza tienen? Todos. Si hay algún departamento que tiene menos empleados de confianza proporcionalmente hablando, es el Departamento de Educación. Pero como son 93, que en verdad no son 93 porque tampoco ni eso saben buscar, son 127.
Pero eso tiene una explicación, ¿oíste? Y eso te lo menciono ahora, pero continúa.
Sí, pero 127 en verdad son 127 empleados de confianza para un departamento de 44,000 empleados, sigue dando a menos de 0.5%. O sea, no llegan ni a 1%, no llegan ni a 0.5%. Entonces tú tienes que explicar por qué esa será la novedad. Entonces vamos a buscar hechos. Mira, si tú me dices a mí, llegó la secretaria de Análisis Raíces y en dos meses subió de 20 a 93 empleados de confianza, eso es una noticia. Por mi madre que eso es una noticia, y lo critico yo. Pero entonces cuando el detalle que falta es que Yanira Raíces, desde que llegó, ha reducido 24 puestos, que de los 127 que hay hoy, en el 2004 habían 265 bajo César Rey. El paradigma del Departamento de Educación, que los populares mencionan como casi Jesucristo, César Rey, 264 ayudantes de confianza. Rafael Román, en el 2013, 178. Rafael Aragunde, en el 2005, 274. Y los PNP igual, tú sabes, de hecho. Eliezer Ramos tenía 20 y pico más que había reducido Yanira Raíces, ha ido reduciendo. Pero entonces, ¿cuál es la noticia? De hecho, yo te la puedo dar hasta positiva. De 274 que había en el 2005, en 20 años han bajado a la mitad, a menos de la mitad, 123. Esa noticia para mí es positiva. Entonces ahí viene Jesús Manuel, que le quiere meter el elemento político. Es que yo digo, pues que tienen un poquito, ay Dios mío, no voy a decir la palabra, pero pierden un poquito hasta la esencia. Viene Jesús Manuel a coger el tema político. No, es que eso es una TH del PNP para los puestos de campaña del PNP. Mira, Jesús, bajo los populares, Julia Nazario, la alcaldesa de Loíza, tenía un puesto en recursos humanos, director de recursos humanos en el 2015, mientras estaba corriendo para Loíza, que lo ganó, $7,000 mensuales. Pablo Ortiz Feliciano, director regional, en el 2003, aspirante a alcaldía de Barranquita, ahora $6,400. Luis Rodríguez Ramos, candidato al Senado por Distrito 12, hoy lo tenía bajo $6,500. Por mencionarte uno, dama. Segundo, Jesús Manuel, tú le ayudaste en la campaña a Alejandro García Padilla y él te lleva, tanto para dirigirle comunicaciones como senador, como para dirigirle comunicaciones en Fortaleza. Y eso no está mal. ¿A quién demonios va a llevar a Alejandro García Padilla como su ayudante de comunicaciones, sino al que le ayudó en la campaña y que le tiene la confianza para comunicar? Es que, de momento, ¿y cuál es la novedad? Porque ¿qué es lo distinto? ¿Cuál es la noticia? Pero ese es el follonete de esta semana, y ahí lo tendremos esta semana. Y la parte operativa de comunicaciones del gobierno, pues sí, tiene que dedicarle recursos a esto para atenderlo y llevar los datos como lo han ido llevando durante estos días, pero no, te lo dejo ahí porque es que algunas veces...
Vamos.
Ah, ahí le mandó Jesús Manuel, mira, para terminar, Jesús Manuel le mandó una carta a Zahira Maldonado, la de Batear Eche, la de Recursos Humanos del Gobierno, para que le diera una lista a los empleados de confianza de diversas agencias. Ya empezó la cacería, brujo. Y la otra vez le contesta, pero que, hermano, léete la ley, yo no tengo esa información, o sea, tienes que pedir a las oficinas. De hecho, hay un proyecto de ley que me daría recursos para hacer este tipo de gerencia, que tú lo tienes en comisión y no lo has rendido informe. Se tiran un tiro en el pie al final del día, es lo que te quiero decir, por politiquear en el asunto, porque Jesús Manuel está contra la pared, que el otro bando de Zaragoza le está reclamando que no fiscaliza. Salió Colbert esta semana diciendo, mira, el Partido Popular no puede movilizar para la primera demócrata, y hace cuánto no fiscalizan, que es la verdad, no fiscalizan. Pues entonces, pues se agarra de este hecho, que no es ni de él, es de un medio. Para tratar de dar esa impresión del ataque que le está haciendo la oposición en su partido interna con la primaria con Juan Zaragoza.
Bueno, vamos por partes, como diría ya que el destripador. Primero que todo, sobre la conferencia de prensa de ayer de Jesús Manuel y varias gente más del Partido Popular, creo que perdieron una magnífica oportunidad para plantear cuál es su propuesta para la reingeniería o modificación o cambio de estructura administrativa en el Departamento de Educación de Puerto Rico. Perdieron una magnífica oportunidad. Y yo, que tú sabes que este tema a mí me toca de cerca y llevo años pregonando por ahí lo mismo, y suena clichoso, pero lo repito porque es lo que la gente se acuerda cuando uno dice, el Departamento de Educación es el ejemplo de la típico de agencia gubernamental que la burocracia se lo ha tragado y no está teniendo rendimiento, porque el rendimiento se ve, tú sabes cuándo, cuando vienen las pruebas estandarizadas estas para medir el desarrollo educativo de los niños, que los de Puerto Rico están por detrás de los que están detrás, o sea, están como ciento y pico en el mundo en esas pruebas, deficientes en prácticamente todas las materias, en la mayoría de los grupos o en la inmensa mayoría de los grupos. Así que ayer perdieron la magnífica oportunidad de hacer un planteamiento de reingeniería o de cambio de la estructura administrativa del Departamento de Educación. ¿Tú sabes por qué? También, y relacionado al tema, porque era una buena idea coger este tema. ¿Tú sabes por qué hay tantos empleados de confianza? Y tú mencionaste el número ahora, que son los 120 y pico. Mencionaste 200 casi cuando César Rey, cuando el otro Sacapunta. ¿Cómo era el que le decía a David Colón Sacapunta? Se me olvidó el nombre, que era el de educación de Alejandro.
Rafael Román,
que estaba por los ciento y pico largos, acuerdo, 190 casi, 180 y pico.
Mira, déjame hacer un paréntesis, que yo he escuchado varias veces a Alejandro decir, el último secretario, yo no sé en cuántos 20, 30 años, que ha durado los 4 años. Y yo siempre digo, tal vez por eso le fue tan mal.
Sí, por eso. No.
A lo mejor la solución era sacarlo.
Y no era que tuvo 4 años, pero ¿cuál fue el rendimiento al final del camino del aprendizaje de los niños? O sea, es que se mejoró en el sistema educativo, ¿no? Y con todas las deficiencias que vemos ahí todos los días. Y eso ciento y pico. ¿Tú sabes por qué son tantos? Porque tienes un bendito aparato burocrático en educación que es un monstruo, caballo. Es un monstruo. Tiene un presupuesto de 3,000 millones y pico de pesos. Ahora con los fondos federales y las misas sueltas se mete casi a 5,000, 4,000 y pico de millones de pesos. Pero es un andamiaje burocrático tan grande que ese andamiaje se chupa ese presupuesto y eso es de confianza. Eso es un pellizco ñoco de los 3,000 y pico o 4,000 millones de pesos. El resto que se está yendo en grasa de procesos burocráticos que son inconsecuentes o procesos burocráticos que son redundantes porque se repiten una vez y otra en distintas escalas y en distintas etapas. Ah, pero nadie se atreve meterle mano, y pierden ayer una magnífica oportunidad de decir ese concepto de implosionar el Departamento de Educación, materializarlo en un proyecto, en un plan, en una propuesta, y decir, ¿sabes qué? Esto está mal por lo que sea, y haces el señalamiento que sea. Pero eso responde a un andamiaje burocrático administrativo que es insostenible, donde el dinero se queda en esas capas burocráticas y no llega donde los muchachos. Y esta es mi propuesta para desmantelar eso y virar esto al revés. Ah, pero no lo hacen. ¿Tú sabes por qué? Porque la idea es que si hay alternancia de partido, yo hacer lo mismo con los míos. Y no se atreven ninguno a hacer nada, porque todos quieren hacer lo de ellos. Vamos a lo de los 120 y pico que son de confianza, creo que son 123.
Sí, 127, porque ni el número lo tienen bien.
127. ¿Y por qué salieron 93 solamente en el reportaje? ¿Tú sabes por qué son solamente 93 en el reportaje y no son los 127? Porque ahí tienes 30 y pico más que son de los que cuando fueron en el chantaje, porque mira que aquí se trataron de nombrar secretarios de educación desde el principio. Oye, hay gente con talante y con los credenciales, y el Senado te lo bloqueaba. Yo escuché a José Luis Dalmau decir, no, muchacho, porque lo dijo así con su boca de comer aquí en Noti1 en una entrevista a principios del cuatrenio este. Dijo, no, muchacho, educación es muy importante. No dijo la importancia que devela el Departamento para el Proyecto Educativo y lo importante y tangencial que es la educación para el futuro de este país. Dijo, es que aquello es un presupuesto de 3,000 y pico de millones de pesos. La persona que va a administrar eso no puede ser por voluntad única del gobernador, tiene que hablar con nosotros y negociar con nosotros. O sea que, entre líneas dijo, allá hay un pote que repartir y tienen que contar con nosotros y darnos nuestra tajadita. Y al final del camino, ¿no? Terminaron confirmando al que venía de la Subsecretaría de Educación Especial, porque esa Subsecretaría de Educación Especial, incluyendo cuando estaban ustedes allá, que tú eras parte del gobierno de Ricardo Rosselló, dicen que el departamento es la TH del PDP. Esa Subsecretaría de Educación Especial era la TH de los populares, porque allí era que estaban todos los de confianza de populares, que los dejaban allí o los dejaban en puestos de carrera y nunca los movían, y eran los que estaban adelantándole sus causas allí. Y nombran al último este que estaba, este Ramos Pared, porque era el que de alguna manera venía del nicho de ellos. ¿Y tú sabes dónde está la deficiencia de los 127 mientras de los otros 93 que salen en el reportaje? En los que le pidieron a él en su proceso de confirmación del Senado que les nombrara a ellos, a los populares. Esa es la deficiencia que tienes ahí. Ah, y ni te menciono a los de contratos profesionales. De los contratos de servicios profesionales que identificaron desde el Senado en el proceso de confirmación y le dijeron, mira, el contratito para este y este otro que es popular, que es de la casa, y ese fue el proceso de negociación. Y ahora todo el mundo se desgarra las vestiduras y le quieren caer encima a la secretaria actual, que yo tengo mis diferencias de cómo ella administra y de la visión que está planteando, y las tengo, porque este tema de educación yo lo he estudiado al derecho, al revés, para el lado. Y sigo pensando que aquí se sigue pateando la lata hacia el frente, año tras año y cuatrienio tras cuatrienio. Pero establecida esa diferencia en cuanto a lo filosófico educativo, ella llegó y ya estaban allí. Esos 120 y pico ya estaban allí. No los nombró ella. Y nadie en los medios de comunicación. Y dicen, y ahí hay analistas que dicen, ah, oh, es que esa pobre infeliz llegó allí y desde Fortaleza le impusieron los nombramientos. No, es que los nombramientos estaban ahí. Y esos nombramientos, igual que esos contratos de servicios profesionales, vienen de la negociación que se dio entre populares para poderlo confirmar y entre PNP para poderlo confirmar al secretario anterior. Cuando ella llegó ya estaban ahí. Ah, pero nadie se atreve a preguntarle. ¿A que alguien no se atreve a llamar a Ramos Pared y preguntarle por los que él nombró y los salarios que él nombró y cómo fue que los negoció? Ah, no se atreven, porque el hecho es hacer otra cosa en este momento. Pero a nadie, a ninguno de ellos les importa un divino el futuro educativo de los niños. Eso es filfa lo que están hablando para las gradas, simplemente por politiquear. Si de verdad les importara, este es el momento de hablar de cómo vamos a cambiar ese departamento de educación para que corra con 20 empleados de confianza. A eso no se atreven a hacerlo. Vamos a la pausa, porque ya te me está haciendo señal aquí, Ramón. Venimos después de la pausa con este tema y otros más.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, jueves 21 de marzo del 2024. Este es Iván Rivera quien te habla. Se está acabando el mes, ya es casi Semana Santa, el año va a las millas, y acompaño vía telefónica, que está cumpliendo compromisos hoy, de padre Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Buenos días, Iván Antonio, y me excuso, yo lo tenía para ir al estudio que mañana voy, pero no había puesto en el calendario el field day del nene grande. Ajá, y me mata.
Si y no tú fuiste al de Sergio hace poco, si no vas al otro, estás
muerto. Imagínate, exacto,
está
imagínate.
Muerto por la pechuga. Mira, para cerrar el tema anterior, dos cositas, Ramón, rapidito, para que pasemos otros temas. Primero, sobre el asunto de los señalamientos al hijo de Rodríguez Aguiló, dos cosas. Número uno, el asunto de lo que tuvieron que desmentir de la nuera, que supuestamente también estaba, pues no, la que le atribuían como nuera en la lista y en el reportaje es una señora que puede ser mamá de Rodríguez Aguiló, según me comentan. Así que no podía ser la,
sí, una barbaridad,
la esposa,
una
barbaridad de
él. Y por ahí se enganchan los políticos y el tiroteo de Javier Luis.
Sí, eso
de
iba ahora.
Es por eso, porque
eso
se
iba.
Enganchó del embuste.
A eso iba ahora, se zumbó por ahí, pues obviamente pidieron, obviamente también. Y esto paréntesis, yo no estoy perdido en el monte y en la malojilla, de que en esos 127... puede haber una batata que otra. ¡Oh, apúntalo, mi hermano! Como la puede haber en el fondo, como la puede haber en ACA, como la puede haber en otra agencia, qué sé yo, espera, que tú
quieras mencionar. En el municipio de Carolina.
En el municipio
de Villalba.
Exacto, en el de todos los municipios. Y todas las agencias, ahora este cuatrenio y anteriores también, ¿ok? O sea, eso estipulado. Porque siempre te cuelan tu batata con uniforme o tu ñame con corbata ahí, gente que no rinde ninguna productividad, pero hay que darle un puesto porque es el hijo de alguien, es un fulano, demás. Pero también, yo escuché la explicación de Rodríguez Aguiló, dijo, él está preparado, tiene un bachillerato para la posición que ocupa, pues sería bueno también que explique en qué es el bachillerato y cuál es la posición y las funciones para decir, ah, mira, es verdad, eso atañe a lo que es y el hombre tiene la preparación. Pero decir,
yo me imagino que él, a Rodríguez Aguiló, como me pasa a mí, yo estoy en la vida pública, a mí no me encantaría tener que ventilar cosas de mis hijos.
Sí, pero cuando te lo señalan,
no, pues están en la esfera pública.
Hay que aclararlo, ¿me entiendes? Tú sabes.
Sí, sí, sí. Que fue lo que intentó hacer con diciendo que tiene un bachillerato.
Sí, pero
que tiene un puesto y no tiene ni bachillerato. ¿Esa
claro
es la noticia?
Ahí el ups de que hizo el reportaje, que eso son cosas de fácil corroboración, tú sabes.
Por llamarlo eso es que bastaba.
Por eso es que se buscan los pleitos y las demandas de difamación y todo eso. Pero el asunto de eso es que también, de la misma manera en que te lo digo, ante el hecho de que, y es otro tema fácil de solucionar, ¿no? Tú puedes crear unas escalas de evaluación y demás antes de nombrar y te evitas eso y minimizas, o por lo menos lo minimizas, siempre vas a tener la batata y el ñame. Eso en todas las partes del mundo pasa. Pero una vez
sale eso, privada pasa, Iván.
Peor.
Tú que gerenciaste
eso
negocio privado. Tú fuiste gerente de un negocio.
Eso
tú tenías
así.
Batatas allí.
Tenía batatas que eran familia de los dueños y tenías que tenerlos allí. Y eso era así. Y era un lío bregar con ellos, ¿viste? Porque era el que tenías que estar con guantes de seda, porque cuando lo tocabas con limón, salí y gritaba. Claro, te tengo que reconocer que en esas empresas privadas que tuve, en la mayoría de ellas, en la última, pues hubo incluso diferencias con eso y fueron una de las cosas que me motivó a salir. Pero en esas empresas privadas, te tengo que reconocer a algunos dueños, ¿no? Los que ponían el billete, que me decían, fulano es mi sobrino o es mi qué sé yo qué diablo, pero el día que falle también rompele la espalda, ¿sabes? Y eso pues, pero no todo el mundo tiene esa mentalidad. Pero sí, hay muchos, y escuchaba un amigo comentarista una vez al aire que decía, bueno, en la empresa privada ahí ponen los primos, las cuñadas, las esposas, pues eso es allá ellos, pues son los chavos privados. No, yo ahí difiero. La suma del agregado de las malas mañas en un país son los que hacen la gran mala maña del país. Y la suma del agregado de las cosas buenas son las que cogen las cosas buenas. Aunque sea empresa privada, eso es una mala práctica. Nombrar gente solamente porque es familia de alguien, ¿entiendes? Y afecta a los negocios y afecta el movimiento económico. Pero dicho eso, ya mencionado eso, yo creo que el legislador Rodríguez Aguiló debe ir un poquito más allá y decir, no, su bachillerato es esto, bla, 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 esta es su experiencia, su preparación, esto es las funciones que él realiza en el puesto que está. Y ahí pues se compara, porque tirarlo así al aire pues deja unos pocos de cosas. Ah, pero nadie quiere tocar tampoco eso de cómo es el principio de mérito y demás. Mira, vamos a otros temas. Allá Javier Jiménez, candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad, anunció ayer, para todos los efectos prácticos, lo que sería su inicio de campaña como tal, ¿no? Anunciando su componente y su equipo de trabajo, nombró como director de campaña a Juan Manuel Frontera, compañero abogado, persona competente, capaz, organizado. No lo recuerdo
comunica,
en funciones.
Y comunica muy bien.
Comunica muy bien, una persona inteligente. Inteligente y honesto intelectualmente. Juan Manuel es una persona que ¿cómo es? Modera lo que predica, o sea, él vive lo que predica y las cosas que él cree las modela en su vida, en su ejercicio profesional. Y una persona que es así, pues es honesto intelectualmente, comunica bien porque le sale del corazón lo que dice. No lo recuerdo dirigiendo campañas y lo que representa una campaña política. Anunciaron a una de las secretaria del partido como directora de finanzas. Me imagino que es por el conocimiento que tiene de quiénes son las personas que pueden aportar y demás. Y hubo un manifiesto de Javier Jiménez que está tratando de recabar unos principios que algunos ha estado reivindicando personas de Proyecto Dignidad como Joan Rodríguez Bebe en cuanto a la libertad económica, el gigantismo del gobierno y demás. Y Joan ha sido muy portavoz de eso en el partido, tiene apego con muchos sectores, incluso económicos, que pueden aportar para auspiciar una candidatura a la gobernación. Y se está pegando de eso, que no es que haya sido un distintivo de Javier Jiménez, de que era alcalde de allá de San Sebastián, de hecho todo lo contrario a todos los efectos lo que él manejaba allá de lo que predica ahora. Pero hay, aquí vienen las cosas, Ramón, de que cuando tú predicas algo en lo que tú no crees de verdad, se te van los ups. Dos cositas sencillas que salieron entre ayer y hoy. Primero hablaba, y lo dijo aquí, lo repitió con Normando, del gigantismo gubernamental. Entonces, por no decir que el gigantismo gubernamental podría conllevar cerrar agencias, por ejemplo, de las inútiles y redundantes que hay, que son muchas, o votar gente que está allí mirando para el techo en las agencias, para no decir eso, porque eso es antipático y no es, y es poco popular, ¿no? Para todos los efectos prácticos, dice una barbaridad y una atrocidad como la siguiente. No, porque lo que vamos a hacer es que cuando una persona se retire, no es congelar esa plaza, porque todo el mundo habla de congelar las plazas, dice, es eliminarla por siempre. Y yo, no, pero flaco, no hagas eso, chico, porque a la que dices eso me estás demostrando que eres demagogo, porque la plaza tú la puedes eliminar dependiendo cuál es la plaza, gallo. Porque hay plazas que la persona se retira y son de tal tangencia e importancia para el funcionamiento administrativo de una agencia que no la puedes eliminar. Porque si la elimina y esa función te disloca todo el resto del procedimiento administrativo y de supervisión. Así que eso me pareció como lugar, ¿te acuerdas? En el 2016 que hablábamos y Manolo habló, Manolo Cires como candidato independiente, de la regionalización, se hizo una propuesta, una presentación de proyecto de regionalización, ella se pegó de ahí y dijo, esto es fácil, aquí es cuestión de buscar y dividir 8 regiones administrativas de 450 mil habitantes cada una. Y yo, aguanta, ¿cómo tú haces eso? ¿Lo divides en una tabla Excel? No, las regiones administrativas pueden ser algunas de 200 mil y pico, algunas de 300, algunas de 500 mil, ¿sabes? Porque hay otras cosas que debes tener en coherencia, claro, pero puedes decir algo para los
bichos. En San Juan sería fácil hacer eso, pero en la área ahí, en la metro no, vas a terminar juntando pueblos que están ahora una hora de diferencia.
Por eso, no, y en el caso de San Juan, y esto yo lo recuerdo porque eso lo estudié a fondo, cuando se hizo esa propuesta, San Juan solamente, San Juan, el municipio, era una región, porque era la capital, porque hay una serie de variables y factores que tienes que tener en consideración al decir esto va a ser una región administrativa, que no es reinventar la rueda. En Chile, por ejemplo, Santiago, que es la capital, Santiago solamente es una región, y hay otras que se componen de más municipalidades. Pero el asunto es que ahí viene la demagogia. Lo otro fue con la austeridad. Habla de austeridad en el gobierno, y cuando Normando lo confronta con el vehículo en el que se está pavoneando por ahí como candidato, que aparentemente es una Cadillac de estas escaleras carísimas, rápido dice, primero dice, no, porque yo lo que tengo es en el municipio una guagua armada, Nissan armada de esta. Y, ay, esa es barata, gallo. O sea, él lo dijo como que, no es una Cadillac. Yo, ¿tú sabes lo que vale una Nissan armada, caballo? No me vayas por la tangente, un carro caro. Y cae de alguna manera en el luxury, en las líneas luxury de los carros en el país. Y después, cuando al final parece que alguien le apuntó y le dijo, cuidado, que tú andas por ahí en una armada. Bueno, esa armada la paga el partido allá, de los fondos de la campaña y de lo que sea. Es una mensualidad que paga. Olvídate que si es una mensualidad, si es del partido, si es lo otro. Es que, mi hermano, usted tiene que modelar lo que predica. Y si usted habla de austeridad, se ve bastante mal que ande en ese vehículo, porque debe hacer un ajuste, porque tú comienzas dando el ejemplo de lo que vas a hacer como administrador y como gobernador desde la campaña, ¿no? Esto le pasó algo así como Manuel Natal, que decía una vez que iba a vivir con el mínimo, yo voy a vivir con el mínimo como todo el mundo y qué sé yo qué, y hizo un video cogiendo una guagua de la AMA, y a los 2 días lo entrevistaron en un medio de comunicación y fue el chofer y lo recogió en el carro que lo recogía, que no era barato, y ahí se desmanteló todo el discurso. Así que yo creo que Javier, Ramón, lamento decirte que mira, es como que un globito inflado, ¿sabes?
Mira, Iván, y tratando de mirar la cuestión política, ¿verdad? El efecto Javier Jiménez, un alcalde del PNP que ganaba ampliamente en su municipio, aunque algunas veces la última, la perdió el partido PNP a nivel de la gobernación y otros distritos representativos, senador. Javier Jiménez es un fenómeno que el proyecto Dignidad lo vio como este recurso para crecer. ¿Por qué? Porque se percibe, y yo coincido, que la gran mayoría del voto del Proyecto Dignidad en la pasada elección vino de electores y ex electores del PNP. Eso está medido, y pues nada. ven a este elemento, este alcalde, que no, como tú señalas, no está afín a las políticas de Proyecto de Dignidad. Javier Jiménez nunca se reconoció, como fue Joan Rodríguez Bebe, incluso antes de la política, por hablar de los derechos de vida con relación al aborto y otros temas particulares, para hablar de lo social, ¿verdad? Que si el matrimonio entre hombre y mujer, nunca estuvo metido en eso. En esos temas, amén del otro, del gubernamental, de eso de gobierno pequeño, de reducir, de eliminar plazas. Javier Jiménez hizo todo lo contrario en San Sebastián. San Sebastián, aunque era bien operado fiscalmente hablando, San Sebastián hasta para Huracán creó una agencia para bregar con electricidad, ¿sabes? Así que no era fin, pero Proyecto Dignidad lo ve como este candidato que es capaz de traerle más votos del PNP y socavarlo. Las últimas dos encuestas que hemos visto pues reflejan que no tuvo ese efecto. Yo decía, es que el elector de Proyecto Dignidad, bien conservador, no es Javier Jiménez que los va a inspirar. En un momento fue César Vázquez, y la única manera, decía yo, que Proyecto Dignidad puede crecer hasta llegar a un 10% del 8, 9 que sacó, un 10, un 12, un 15%, es con la figura principal de ese movimiento, que es Rodríguez Bebe. Rodríguez Bebe obviamente tiene un puesto seguro en el Senado, así que yo creo que es un poco la decisión de ella, porque yo estaba seguro que si Rodríguez Bebe tiraba un pie al bote, esa candidatura era de ella. Dentro del Proyecto de Dignidad fue donde sea. Y yo creo un poco que no le salió y no le va a salir, por los elementos que le estoy diciendo, que el traer a Javier Jiménez, por lo que tú dices, porque los temas que está hablando Proyecto de Dignidad, se salva, es que era el pastor, literal, de ese sector conservador con creencias religiosas particulares, ¿verdad? Que han sentido que en parte la media, los partidos tradicionales, el gobierno lo han aplastado por el nuevo discrimen, que es si tú crees en una religión particular y eres fiel creyente, tú eres un fundamentalista, tú eres un radical, ¿verdad? Por ese sentimiento que genera ellos, tal vez César Vázquez lo representaba mejor que el mismo Javier Jiménez, que no viene de ese sector, sin hablar Joan Rodríguez Bebe, que siempre ha sido una portavoz, incluso antes, en espacios, en los medios que tenía de haber anunciado que de la creación de Proyecto Dignidad, de haber anunciado su carrera política. Antes de eso eran temas afines a su ¿verdad? A su línea editorial, por decirlo de alguna forma. Así que el tiro le salió por la culata. Yo no veo a Javier Jiménez tan siquiera sacando la cantidad de votos, proporcionalmente hablando en porciento, que se salvasque por los elementos que te estoy diciendo. Uh-huh. Apostaron a ello con la figura equivocada, que es Javier Jiménez.
Y aparte de eso, el conflicto que hubo con la otra dama, que era la vicepresidenta, ¿no? Que trató de ser candidata a gobernadora, después trató independiente, pero no pudo recoger los endosos. No es poca cosa, Ramón, lo que me están comentando gente que de alguna manera ha sentido afinidad con Proyecto Dignidad, es que ven con muy malos ojos la manera en que se trajo a Javier Jiménez del right field para desplazarla a ella, que era de las que esencialmente instrumentaron la creación de ese partido from scratch, ¿no? Desde la base, en aquel momento, en el cuatrenio anterior, y eso puede tener también un efecto. En Proyecto Dignidad, por ahí han salido unas encuestas de distintos medios que de alguna manera demuestran o tienden a evidenciar, ¿no? Con los defectos que puedan tener cada una, pero coinciden quizás las dos que han salido de medios hasta el momento, de que ese boom que se preveía de éxodo de estado de estadistas o de PNPs cruzando líneas a Proyecto Dignidad con el atraimiento de Javier Jiménez no se está materializando, por lo menos por el momento, ¿no? Vamos a ver cómo fluye la campaña y cómo transcurre, pero hasta el momento está cometiendo mucho ups en la comunicación, porque hay unas contradicciones obvias, ¿me entiendes? En lo que él siempre ha vivido, ha creído y ha pregonado, con lo que quiere ahora decir que vive y pregona. Vamos a ver en eso, quizás Juan Manuel lo pueda ayudar mucho, como te dije, Juan Manuel es un tipo muy inteligente, yo lo respeto mucho, tengo mucha deferencia. Vamos a ver cómo puede darle forma a esa campaña. Mira, en otros temas, y antes de pasar al otro tema, saludos a don Tony Zagardía. Ramón, ¿tú sabes de dónde nos está escuchando Tony Zagardía hoy? Desde Cabo de Hornos, eso es allá abajo en Tierra del Fuego, en el lado de Punta Arena, que es el lado chileno de Tierra del Fuego. Me comenta ayer que estuvo en Ushuaia, que es el lado argentino, una postal, todo lo que es Tierra del Fuego. Así que envidia de la buena a él y saludos a él. Y gracias por escucharnos desde allá, porque yo, si estuviese en Cabo de Hornos un día como hoy, jueves, a esta hora estaría sudando la de anoche todavía. Estaría durmiendo, abrazando un pingüino.
Gracias por la sintonía.
Mira, abrazando un pingüino. Me robaba un pingüino y estaría abrazando un pingüino. en el,
yo me
en el
hotel. Uno en la maleta y me lo traigo a Puerto Rico acá.
Sí, Tacho, sí, te puede acercar, hay unos proyectos ahí de investigación, te puede acercar el pingüino, pero si lo tocas te meten preso. Mira,
ese es mi animal favorito,
el pingüino. ¿Pingüino? ¿Por qué rayo?
Sí, no sé, mano, siempre me ha gustado.
A mí me gustaban.
Lo veo cómico.
Sí, a mí me gustaban los pingüinos porque se caminaban como un tío mío que en paz descanse. Caminaba así como los pingüinos.
Sí, sí.
Para lado y lado. Mira.
Pienso que si los pingüinos hablaran, esto es real, que si hablaran, fuera el animal más cool para janguear.
¿Tú crees?
piénsalo por un segundo.
Yo creo que como has visto mucho la película esa de Disney, de Madagascar, que los pingüinos son bien cool con los nenes, se te han pegado.
Pero antes de esas películas, el pingüino era mi animal favorito. Pero es verdad, y son super cool también.
Los pingüinos de esa película son bien cool, los más graciosos del mundo. Mira, tú sabes que ahora la gente descubrió que los aviones en los aeropuertos hacen ruido, Ramón. Cuando despegan, cuando aterrizan.
La segunda novela turca de la semana. Es que cuando no hay noticias, Iván, esto pasa.
Mira, ¿cuándo es el día de fiesta? ¿Es mañana o es el lunes? Estoy perdido. ¿Alguna gente
me dice qué?
Alguna gente me dicen que el día de fiesta es mañana, otros me dicen que es el lunes. ¿Cuál, tú sabes, tú tienes constancia de cuál es?
Bueno, como para ti, para mí no hay ninguno de los dos días de fiesta, pues me importa poco.
No, porque si es mañana, pues ya la semana va más o menos terminando en el movimiento público en el día de hoy, pero si es lunes, pues entonces lunes, el jueves ya el gobernador lo cedió, porque como en este país la economía está bollante, Ramón, pero bollante, ¡sacho! Es el movimiento económico, una cosa, pues vamos a ceder el jueves santo con cargo a nada, o sea, libre todo el mundo del gobierno, con el impacto que eso tiene, y eso tiene otro efecto. Si el día de fiesta es el lunes, alguien que me lo aclare, por favor, que no esté escuchando, si el día de fiesta es el lunes, la semana que viene, ¿qué tú crees que va a hacer todo el mundo? El lunes día fiesta,
no, jueves libre. Relajito, yo siempre he estado en desacuerdo, el empleado que necesite coger vacaciones de Semana Santa, pues coge su licencia y la determina si las coge ahora, las coge el mes que viene. Eso está hablando de hacer shutdown completo al gobierno, no que unos cojan vacaciones, otros sigan con el servicio. Eso termina afectando la economía, pero mire, muchacho, en año electoral, ¿tú te crees que no van a hacer eso?
Mira, me aclaran que aquí está, tú la conoces también, esta radio escucha, y otra radio escucha me aclara que es libre mañana. Mañana es el día de fiesta, que es la abolición de la esclavitud. Fíjate, oye es jueves de sacar noticias por la tarde.
Tú y yo no.
No, yo trabajo mañana y el lunes y el martes y el miércoles y el jueves, tacho. Eso es un lío. Pero mira, ahora es el tema y como tú dices, Ramón, hay una situación en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, que hay una pista que está desbaratada. Si queremos atraer turismo, aerolíneas y demás, más vuelos, hay que atender eso, ¿no? Porque es horrible que lleguen a tu isla, a la que estás trayendo a traer visitantes, y el modo idóneo de llegar es por avión. O por barco, pero el barco es más lento y hay más gente, pues llegan en avión y llegan a un aeropuerto que esté la pista embaratada. Pues eso ha obligado que en la reconstrucción de una pista se muevan los vuelos a salir de otra pista del aeropuerto. Entonces ahora me dicen por ahí y salen reportajes de que ese es el caos de la humanidad, que es un acto es un crimen de lesa humanidad prácticamente y genocidio con una comunidad aledaña al aeropuerto, que esos aviones estén despegando de ahí porque hacen ruido. Y eso es a tu hora y no puedes dormir. Y yo, pero ven acá. De antes los aviones no hacían ruido en ese aeropuerto. Porque olvídate si la pista es en un lado o en el otro. Ah, quizás se escucha más fuerte ahora. Pero ruido siempre debió haber. Es más, yo no vivo cerca del aeropuerto, Ramón. Tú sabes dónde yo vivo. Yo no vivo cerca del aeropuerto. Es bastante lejos del aeropuerto. Pero queda menos en la ruta de donde los aviones van descendiendo en ruta al aeropuerto. Cuando yo me mudé ahí, el primer mes y medio, los aviones me despertaban. Y los aviones, bueno, todavía a veces estoy viendo una película y tengo que darle rewind porque cuando pasé el avión me perdí parte del diálogo porque el ruido del avión se mete en el apartamento y no vivo en el área cercana al aeropuerto. La despertar me duró un mes y medio porque el oído, el cerebro se adapta a eso, ya pasa y si estoy durmiendo ni me entero.
Mira,
tú sabes, pero Iván. entonces Ángel Matos, que es mi amigo, mi hermano, lo quiero, de las personas que yo quiero de verdad en este país, es Ángel, y yo sé que está haciendo su función política porque esos son electores de su distrito, pero viene con la idea de que el cemento que se está enviando para otras partes, de hacer las mejoras en otras partes del país, se aguante porque hay una sola concretera en Puerto Rico y que se envíe todo para terminar la pista rápido. Y yo, pero espérate, flaco, o sea, ¿cómo es eso? Si aguantan las construcciones de obras públicas, después los alcaldes dicen que discriminan. O sea, es que yo no entiendo todavía, Ramón, explícame tú eso porque yo
entendí. Iván, Iván, la novela turca, acuérdate, cuando no hay espacio mediático, no hay noticias, pues se generan este tipo de noticias que los políticos usan, y en este caso Ángel Mato, que es experto utilizando este tipo de noticias. Era como cuando Pellaquias cancelaran el contrato de Ferry porque el holding, otra corporación, se declaró en quiebra. Pero anyway, sácate eso al lado, eso es política, eso siempre va a ser así. Y te lo dice alguien, Iván, que vivió al lado del aeropuerto, en el lado de Isla Verde, de novio con mi ahora esposa, ¿verdad? Y al otro lado, cuando nació Luigi, en Laguna Gardens, cuando nació el mayor, ahora me mudé, pero viví 7 años entre esos dos lugares que te estoy diciendo, que uno es a un lado del aeropuerto y el otro es al otro lado del aeropuerto. La pista que usualmente se utiliza queda más cerca de la área de Isla Verde.
Eso
es. Papá, yo no sé si tú llegaste al apartamento, pero por Lupi, que tú te pasas allí.
Sí, sí, sí,
al
lado de Lupi, yo paso allí.
200 metros, 500 metros de la pista.
Eso es así.
No, tú, allí, tú ves la pista. Yo en mi apartamento, yo veía la pista cuando llegaba el avión. Más cerca no puede estar. Ahora está más lejos. Con la pista alterna está más lejos. O sea, que la gente de Isla Verde está escuchando ese ruido menor porque está un poco más lejos. Yo la tenía bien cerca. Y cuando yo me mudé para allá con mi esposa, pues yo sabía que allí había una pista. O sea, ¿cuál es la solución? Pues viene un ruido y eso es parte de lo que uno considera.
No puede eliminar el aeropuerto.
A mí no me encantaba. No, vamos a hacer una legislación porque ya el mito viene. Y vamos a obligar a los aviones que cuando aterricen apaguen motores y bajen el radio para que no hagan ruido. Tienen que apagar el motor.
Me escribe el capitán David Morales. Saludos a él, que nos está escuchando de alguna parte
del mundo. Aterriza mil veces ahí.
Le dice que él conoce un poco el tema, fíjate. El capitán de una de las aerolíneas
sí,
grandes.
Sí. Aterriza allí, vaya, güey.
Me dice, son unos ridículos porque ambas pistas se han usado desde siempre y los aviones de hoy día son mucho más silenciosos que los de antes cuando se mudaron allí. Así que con esa nota.
Iván, la novela turca. De con hecho, Iván, nota, es algo, que voy te digo, es algo para celebración. Eso quiere decir que están aterrizando muchos más aviones. Eso es bueno para Puerto Rico.
Eso
es
así. Mira, pues nos escuchamos, nos despedimos con eso, Ramón. Que pasen buen día, éxito en el Field Day. Y nos escuchamos mañana aquí en vivo. Sigan en sintonía.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.